de renovación de liderazgos. Está el tipo que tiene el poder y está el tipo que desea el poder. El tipo que tiene el poder, sí o sí, siempre busca discípulos. Esos discípulos tienen la misión en vida de superar a su maestro. Y la única forma de superar a su maestro, por lo menos para los Sith, es terminar matándolo, digamos. Y me parece que así se ha ordenado durante algunas décadas al menos, gracias Charlie, como siempre, por la amenización.
Qué atento.
Por algunas décadas al menos, el espectro peronista, y en Macri también me parece que pasa algo de eso. Hay un personaje en Star Wars, se llama Palpatine, es el malo malo, el tipo, el malo de las viejas y el malo de las nuevas, que toma como primer aprendiz a este tipo de cara roja. ¿Se acuerdan?
Darth Maul.
Darth Maul. Lo agarra Darth Maul. Y Darth Maul no logra superar a su maestro. Entonces, bueno.
Muere.
Finiquitado. Después lo agarra Dooku. Tampoco logra superar a su maestro. Yo en Darth Maul, en Darth Maul veo a un Larreta, por ejemplo. Un Macri con un Larreta. Que trata de superar a su maestro Macri y no lo logra. Entonces toma otro aprendiz. Quizá mejor que el anterior. En este caso el Conde Dooku en Star Wars. Y a Patricia Bullrich en la vida real. Este Conde Dooku es quien ordena la política durante mucho tiempo en Star Wars. Y termina fracasando. Y cuando termina fracasando es reemplazado por un mucho más joven, Anakin Skywalker. El elegido, ni más ni menos. Este Anakin Skywalker,
me parece que
y casi que te diría que sigue un poco la analogía, para mí Javier Milei.
Anakin es Javier Milei.
Que Anakin Skywalker logra derrotar a su maestro tarde o temprano.
Ok.
Y pero bueno, después ahí ya se cae la analogía.
¿Quién es el maestro de Milei o el padre de Milei?
Y Macri. En esta analogía, Macri.
Claro, okay. por representación de electorado, además. Sí.
En el peronismo, me parece que funcionó quizá un poquito mejor, al menos hasta un momento. Tenemos, no sé, uno podría decir que Menem derrota al maestro del peronismo, que es Cafiero. Después es derrotado por Duhalde, que es derrotado por Néstor. Y ahí tenemos un problema. Porque no funcionó de la misma manera. No es que Cristina era discípula de Néstor, digamos.
Pero ahí no hubo una ruptura, hubo una continuidad. Son lo mismo.
Es el mismo
pero
bueno,
periodo.
Pero me parece que...
No había Star Wars,
sí,
pero
como
no
proceso
sé,
político
no
era, para
como proceso
sí.
político.
No, no sé, digo, me parece que tanto Kicillof o Máximo, como bien decía Malamud, se deben en este momento, para poder superarla, para poder ser ellos, derrotar a su maestra.
No, pero se habla mucho de un juego de sillas en donde... Mientras Cristina esté sentada, no hay lugar para nadie. Pero el problema del peronismo, ¿son las sillas o es la mesa? ¿No será que hay muchas sillas vacías y nadie se quiere sentar ahí?
Pensaba lo mismo. Pensaba, por ejemplo, ¿qué más le puede pedir a Cristina? Si está en cana.
Está en cana, boludo.
¿Qué es correrse? ¿A dónde se tiene que ir?
Por eso mismo.
No, pero es que el pedido no es a Cristina.
Ok.
Claro.
El pedido no es a Cristina.
Ahí me gusta más.
Cristina ya dio todo lo que tenía para dar, para los que la quieren, para los que no la quieren, digo, no sé, como en términos de liderazgo político.
Ahí me gusta más, sí.
Yo vuelvo a esto que decía Malamud en su momento, de Máximo y Kicillof.
Sí.
Que ahí, esto tiene 2 años, o más, casi 3, wow. Y ahí me parece que hicieron caminos distintos, ¿no? Máximo Kirchner y Axel Kicillof. Yo no sé si le va a salir a Kicillof, pero está intentando.
Pero perdón, el peronismo, si querés, no kirchnerista, o el no del círculo rojo de San José 11-11, ¿no le está pidiendo a Cristina que mate al hijo?
Sí.
Bien,
no,
me gusta.
Es que en política no existe que te regalen el poder. Nadie se suicida tampoco en política, porque Cristina no tiene por qué.
Nadie se jubila solo.
Porque acá preguntás, ¿a quién le dicen que se corra? A Máximo.
¿Pero cómo le vas a pedir a la líder de tu espacio político, a la que todavía no le pudiste ganar ni una partida de truco, que saque al hijo? También el peronismo es audaz, ¿eh? Digo, en el sentido de... me parece que hay cosas que, si vos querés correr a Cristina Fernández, que tiene una representación todavía de núcleo duro del 25%, sí. Del 20%, le tenés que ganar. No tenés otra manera de correrla, le tenés que ganar. Digo, y le tenés que ganar con las manos atadas ahora, ¿no? Porque
claro. ¿Cuáles son los mecanismos?
O sea, mejores condiciones no vas a tener.
O sea, ¿cuál es el mecanismo por el cual alguien puede ganar? Digo, ¿se puede ganar? ¿Se puede ganar de qué manera? A mí hay algo que desde el interior cercano, como es Rosario, que siento que también el traspaso generacional o liderazgo del peronismo está dramatizado de una manera donde parecía ser que estamos hablando realmente de la muerte de alguien.
¿Pero vos crees que hay traspaso? Para mí no existe eso en la política.
No, para mí no existe. Y de hecho, si yo pienso cómo Néstor fundó una época, porque de alguna manera fundó una época, al menos dentro del peronismo, fue sirviendo en esa mesa de lo argentino la cabeza de los responsables de los 90. Sin ese ritual de sangre, sin ese pedido de disculpa de ese pueblo argentino, una década, no se da el cambio de generación.
Pero no es un funeral. Bueno, es un montaje. O sea, el peronismo me hace acordar mucho Esperando la Carroza. Una familia disfuncional que no sabe qué hacer con lo sagrado. ¿Viste? El problema es quién es Mamacora.
¿Quién es Mamacora?
Sí, pero más allá, porque siento como que estamos mirando el peronismo como, o esto que vos decís. Yo digo, ¿qué pasa con el electorado peronista? Porque esto empezó con el Rappi, que es libertario.
Sí. Entonces,
mientras el peronismo ve quién mata a quién, o cómo. Digo, ojalá el problema del peronismo se llamara Cristina Fernández, sí, sí, y listo.
También hacía una discusión de Palacio.
Me parece que el problema del peronismo es más grande que Cristina Fernández de Kirchner, que en el que si vos agarrás al final. Tiene poquito, pero es la que más tiene.
Y es peor, porque hace un mes, dos meses, mentira, menos, porque es de las elecciones, la discusión principal pareciera ser, no, bueno, ¿cómo ordenamos las elecciones para que ellos saquen la menor cantidad de votos? Y no, ¿cómo hacemos nosotros para que nos quieran votar? Tipo, ¿cómo hacemos para engañar al pueblo para que más o menos no se den cuenta, venga a votar la menor cantidad de gente posible y ganemos nosotros? De carambola.
Ahí, pues, ¿sabes que creo que lo discutimos con vos al aire, sí, en Infobae? Porque yo siempre digo que las elecciones las ganan o las pierden los oficialismos.
Sí, me acuerdo.
Pero es cierto que al peronismo le faltó una propuesta, o le sigue faltando una propuesta. Y lo pensé mucho esta semana cuando Álvarez Agis se le ocurre dar una idea.
Sí, sí, sí. Tímidamente.
Che, capaz que si ponemos un impuesto. A mí no me gusta la idea. Me parece que hay maneras más mejores de lograr lo que él quiere. Pero por lo menos puso sobre la mesa una idea.
Okay.
Lo mataron propios y ajenos.
Okay. Sí, no sé si es una gran idea con la mitad de economía en negro y viste las changas y qué sé yo, pero yendo a eso, pregunto ideas y lo otro que es clave para hacer política, el sujeto social. El Partido Nacional de los Trabajadores, ¿qué tuvo para decir a ese nuevo trabajador de plataforma, a ese Rappi, a ese Uber? ¿Cuál fue el discurso?
Es que es eso lo que decía Moro recién, digamos. Vos no tenés una hipótesis de contención ante el horror de que hoy los descamisados sean mileístas.
Yo creo, pero porque creo que hay una. ¿Viste cuando algo se desengancha? ¿Viste como cuando desconectaste?
Sí, es un movimiento.
No digo que no puedas volver a enganchar.
¿No le da la sensación de que el peronismo está pensando la política de los símbolos a las cosas, del lenguaje a la materialidad? En vez de hacer lo contrario, digo, ¿qué fue el peronismo en su época? Si pudiésemos extraer un método de esa experiencia histórica. Fueron los descamisados, fue la radio, la técnica de la época, fue el liderazgo de un milico nacionalista, fueron las mujeres, digo, fueron esas series de cosas. ¿Cuántas hay para seguir diciendo, hablando, digo, de peronismo? ¿Qué es lo que queda de todo eso? ¿El armado de Duhalde? ¿Un peronismo a escala bonaerense? Porque el peronismo, insisto, mirándolo desde una óptica de alguien de Santa Fe, se ha acostumbrado en las provincias más importantes a perder por 10, 15 puntos.
¿Pero hace cuántos años el peronismo se conurbanizó?
Duhalde.
Dejó de ser un proyecto nacional.
Dejó de ser un proyecto
mucho tiempo.
Sí.
De hecho, hasta hace no tanto ganaba elecciones en muchas provincias. Mm. No tal vez en las centrales, como vos decís, pero bueno.
Ah, pero con alianzas con partidos locales, con cuadros propios. Pero hoy por hoy, digamos, si vos trazás un paralelismo entre septiembre y octubre, la diferencia sustancial, al menos en la provincia de Buenos Aires, fueron los intendentes. O sea, es un disfraz
de el poder cerca de la gente.
Es el primer mostrador.
Bueno, pero es la distancia entre el mundo de las ideas y el electorado. El intendente es otra cosa. Es un caudillo. Es incluso un puntero. Labura sobre un territorio.
Pero por eso es un destino vecinalista.
Estoy pensando igual en eso que decís sobre proyecto nacional o no. Porque si vos sumás los votos de distintos peronismos.
35 puntos, ¿no?
No sé, estoy pensando.
40-35, creo que terminó el recuento final.
No, pero yo digo, por ejemplo, en Salta, donde donde en aquellos lugares donde el peronismo fue dividido, sí, donde tuviste una si vos lo sumás, no está tan lejos de los 40-45 que supo tener siempre, digo, porque tampoco es que fue que es un espacio de 60 puntos.
No, hace mucho tiempo no lo es, desde Perón justamente del 63,
bueno, dos elecciones por arriba del 50% para el peronismo, una de Cristina Fernández
del 54,
en el 2011, sí, sí. Y Perón, digo, después no tenés elecciones para el peronismo de
sí, Perón siempre.
Sí.
Bueno,
pero con
siempre.
Perón y Cristina.
Con seis elecciones perdidas de las últimas siete.
Ganó una vez en 10 años el peronismo. Los últimos 10 años, 2015, 2025, ganó una sola elección.
Y creo que el 2009 hasta acá, nacionales, no sé si dos o tres, ¿no? O sea, muy poquito.
Y perdió siempre las legislativas.
2019. Y presidencial ganó una.
Claro, 2011, claro, 2015 la perdió, 2019.
Pero eso, digo, para un equipo grande, para Boca. Boca se banca desde el 2009, o sea, esos resultados.
Depende cómo lo mires. Yo te digo, es el único que ganó dos en los últimos. ¿Entendés? ¿Qué sé yo?
Pero claro. Cristina, sí. ¿Gallardo o Riquelme?
Ay, yo no soy futbolera.
Cristina Riquelme.
Cristina Román.
Es Román.
¿Cristina Román?
No sé, ¿qué quiere decir?
¿De qué poderoso? Son?
De River.
Ajá. No sé. Mirá cómo se la sacamos. Me quedé afuera. Pero no sé, me parece que tiene una oportunidad.
Una cosita,
no está muerto el peronismo.
Una cosita para cerrar. Ayer vimos a un viejo lobo de mar peronista de muchos años y muchas anécdotas que siempre se ocupa de contar y de destacar, que hay testigos vivos para chequearlas. Y decía, en algún momento el peronismo va, el nuevo líder va a emerger.
Alguien aparece, dice.
Okay. Alguien aparece.
Okay. Pero también dijo que para 2027 faltaba demasiado poco para que aparezca alguien. Me parece que cada vez más estamos
porque
mirando que...
Nada, ¿no?
Está bien, pero me parece que este proceso de...
Milei como época, no como presidente.
Claro.
Por lo que representa, porque al final del camino me parece que lo que estamos hablando, yo por lo menos, es eso, de representación. Néstor Kirchner vino a representar un montón de gente en ese momento que no tenía voz, la política de derechos humanos en ese momento. Bueno, era una cosa que estaba ahí, que había algo y que el tipo fue a representar, que vio y que le dio que le dio voz, si querés.
La seguimos el
Sí. Le dejo esto, ¿Milei es peronista?
Contrarreforma.
Se ha hablado mucho al respecto.
Se los pregunto.
Estoy para contestar.
Se quedan con Contragolpe y nos retiramos con Cabanel. Chicos, un placer.
Gracias.
Igualmente. Gracias. Dale.
En Radio con Vos.
Hay países que se salvan y otros que se explican. Argentina prefiere explicarse. Necesita un sacrificio que sostenga el cansancio de todos. Un cuerpo donde colgar todas las sombras. Un culpable para que la nación duerma tranquila una noche más. A veces se llama Milei. A veces se llama Cristina. Los rodeamos de cruces. Los amamos con velas. Los empezamos de nuevo. Pero la culpa no se va. Sigue en nosotros, disfrazada de espera, arriba de lo que no podemos crear. Porque nunca somos nosotros. Acá nadie pide disculpas. Argentina no mata, sacrifica, para seguir creyendo que es inocente. Un legado sin arrepentidos, porque arrepentirse es revisar, y revisar es parar. Y acá no se puede parar. El albañil que levanta la pared de un país que no lo mira no puede parar. Los fantasmas con cascos naranjas que llevan empanadas abajo la lluvia no pueden parar. El repositor que acomoda la abundancia que nunca va a tener tiene que seguir. Los pescadores que le echan la culpa al río tienen que seguir. Los playeros que guardan nafta para su venganza tienen que seguir. Los que pagan el monotributo con la fe vencida y los que cambian de categoría para cambiar de cielo tienen que seguir. Los santos de la mugre, los penitentes digitales, los agotados, los que niegan, los que tientan, los que administran, los que sostienen el mundo en voz baja, los que no se entregan, los que no tienen precio, tienen que seguir haciendo lo que hay que hacer. Si paran, el país se apaga, porque a veces el único milagro posible es seguir hasta que Dios nos perdone.
Pedrini, Trapé, Vera, Contragolpe, en Radio con Vos.
Buenas noches, esto es Contragolpe, mi nombre es Facundo Pedrini, hermoso pase. Quiero abrir el juego con mis compañeros, Tommy y Mauri, con qué es lo que nos pasa después de elegir, ¿no? ¿Cómo interpretamos este tratado de Versalles civil? En donde después de votar abrimos y cerramos algo por un tiempo, pero hay una Argentina que sigue. Digo, adentro de la flecha pasa de todo. Y es importante, aunque no le importe a nadie. ¿Cómo andamos?
Bien. ¿Cómo andás, Facu?
¿Bien? Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien, bien, muy bien. Estoy muy bien. Estoy muy bien, estoy contento de estar acá con ustedes, estoy agradecido a esta ciudad, que no es mi ciudad, pero que me recibe como si fuese de acá, y nada, estoy contento.
¿Tengo que decir algo más? Bien, la verdad, ¿sabes qué? Estoy contento. Retomé un libro que había dejado hace años, que en realidad no es un libro, es una historia, es la historia argentina de Pepe Rosa. Tengo 10 tomos, no. Son como, si no, no, cada uno tiene como 500 páginas.
Vas a tardar.
Voy a tardar, sí, voy a tardar, pero la verdad que lo vale. Estoy leyendo ahora, estoy en el bloqueo anglo-francés.
Ah, ok.
Estoy en un gran momento.
¿Llegaste
además
a Punta Quebracho o no?
Llegué a Punta Quebracho, pasé Punta Quebracho, Urquiza empieza a perfilarse como un personaje con algún ascendente y con alguna tramoya, uh-huh, también, que ya parece bastante visible. ¿Sabés qué me dejó medio pensando? No, ya lo conté alguna vez en cabaret, pero la imagen, ¿sabés de qué país?
No.
De Paraguay.
Ah, ok.
Paraguay.
Los hermanos paraguayos.
Sí, Paraguay cuando termina, cuando empieza el proceso de la primera junta, 1810, la primera junta, pero 1811, que se cortan así relaciones con España, ¿sabés qué decide? Se corta la relación con todo el mundo. Paraguay es como la Corea del Norte del siglo XIX. Sí, okay. Sí, es increíble. Okay. Y dicho de paso,
¿antes o después de la guerra?
No, después, ya separada. O sea, sí, cerrado, un estado donde todo pasaba.
Y ahora es Singapur.
Por Francia. Y ahora es Singapur porque sí.
No, no hay nada impuesto.
Ah, es verdad, tiene algo
se
de eso.
Se viralizó ahí un video de Oli de la fábrica donde cuentan cada uno los impuestos que cobran, que tienen que pagar un empresario argentino y un paraguayo. Sí. Fue un video muy viral. No.
¿Y sabés quién era Rosas para esa época?
No.
Saddam Hussein, boludo.
Okay.
A Rosas le hacen un montón de campañas. Perdón que me derivé en esto, pero vengo leyéndolo de todo el día. Hoy me fumé 100 páginas al hilo.
Sí.
A Rosas le hacen una campaña entre Francia e Inglaterra para denostarlo, para dejarlo como un tipo que cometía delitos contra la humanidad. De hecho, las intervenciones que hacen estos dos países que nombré recién contra Argentina son en nombre de la humanidad, en nombre del bien directamente. Claro. Quizá es como la justificación o los primeros intentos de Occidente de hacer eso que hizo Estados Unidos con Irak,
bueno,
en el siglo XXI.
El mal siempre obra en nombre del bien.
Sí, no, sin duda, por supuesto.
Siempre se presenta como una solución democrática, cívica, republicana, humanitaria.
No, y desde luego que esa es una forma de no decir la verdad, de no decir, che, yo lo que quiero es que me abran las rutas de comercio, poder ir por el Paraná como voy ya por el Yangtze en China, como quiero entrar por el Amazonas también, como quiero entrar a todo el mundo y vender mis productos y que me los compren lo más caros posibles.
Sí, sí. Bueno,
durante,
y
mucho,
me vendan lo durante muchos posible siglos, el mejor sinónimo de guita fue Dios.
Bueno, pero también.
Y después no.
Y después fue. Bueno, pero pensar también como esa es la trampa, ¿viste? Nunca discutir lo de fondo y siempre las formas.
Sí,
deja, claro, obviamente, la verdad inalterada.
Sí, a Milei lo criticaron mucho tiempo por las formas.
Bueno, sí, a ver, sí, ¿te no, vas a hacer cargo eso... de la pregunta que dejó Maru?
Si Milei es peronista. No, Milei no es peronista, Milei es popular.
Claro.
Pasa que en la vida política argentina, durante mucho tiempo, esas condiciones fueron sinónimos. El problema fue que durante un tiempo a esta parte, el peronismo dejó de ser popular.
¿Y qué pasó ayer? Porque hablábamos, ¿qué ayer? Fue, ayer estuve sí. en el destape y sigue siendo esta pregunta. ¿Por qué el Rappi? Digo, siempre es la misma pregunta formulada, pero es la pregunta de clase. ¿En qué momento el peronismo empezó a hablar un idioma que la mayoría de la gente rechazaba, no entendía? ¿Fue paulatino? ¿Fue de un día para el otro? ¿Qué pasó del 54% hasta acá? Digo, porque es las reflexiones que hoy en día la oposición tendría que hacer, sobre todo para proyectar un futuro. Es mucho tiempo también. A veces el problema no es tanto no tener con qué soñar, sino soñar siempre lo mismo.
Sí.
Que los sueños no cambien.
Yo te diría que en ese tanto en ese 54 como en el... ¿Cuánto fue el de Milei? ¿También 54 o 55?
Sí, en un balotaje.
Pero Milei gana en un balotaje, Cristina gana en primera vuelta.
Ah, por supuesto. Sí, obvio, son otras magnitudes. Son magnitudes.
Pero digo, ni en ese 54% ni en ese 55% del balotaje había ni mayoría, me parece, ni mayoría de peronistas ni mayoría de mileístas. Yo me parece que en general la gente vota por otras razones. No es que le estaban subidos a la batalla cultural de Cristina ni están subidos ahora a la batalla cultural de Milei.
Está claro. Nunca fue Babel Prensa.
Claro.
Así como tampoco fue la casta.
Claro.
Es un voto en defensa propia y es un cambio de época.
Y a ver, a mí me cuesta pensar de que...
Mira, me pasó algo muy loco hoy, incluso lo sugerí en el grupo de producción para una posible nota. Hoy Crónica Televisión fue un bodegón en La Paternal que es atendida solamente por jubilados. Es un restaurante que decidió contratar personas que tienen más de 60 años. De la mínima. Y hacen una changa, un ingreso extra a partir de la atención al cliente. Hablamos con tres abuelas, vienen de Catán. Viajan 4 horas todos los días para atender. Y hoy nos dijeron al aire. O sea, sabemos que la muerte nos va a agarrar cansadas. No sé de qué te vas a morir, pero pase lo que pase, el final va a ser explotando. Es terrible eso.
Y en un laburar país, hasta la muerte.
Laburar hasta la muerte. Digo.
Y que es mejor que no laburar hasta la muerte.
Y haciendo y buscando algunos relevamientos técnicos.
Y es que es laburar o morir.
Hay 1 millón de jubilados en Argentina que siguen trabajando.
Un millón de jubilados.
Un millón de jubilados en Argentina que siguen jubilando. ¿Y sabes cuándo aumentó más? Del 2015 al 2025.
Y sí.
Justo después de la década perdida. Entonces, linkeo esto con esa crisis de representación y esta fascinación por buscar el grial cuando te quedas infieles.
El grial cuando te quedas infieles. Y yo te hago una pregunta. Cuando esta hipótesis acerca de, bueno, y ¿qué prometió Milei? ¿Qué le prometió Milei? Y la única promesa que uno encuentra es una especie de venganza. Hay algo del hecho traumático de la pandemia que desacopló absolutamente la realidad, los discursos típicos. Ya no se ordena la realidad de izquierda a derecha, ni incluso de arriba a abajo, como que es la fórmula populista, sino que es un adentro y un afuera. Y de ese adentro, probablemente todos los que estamos acá, estamos incluidos, sí. Pero el lado afuera... Por un lado por la materialidad, 50% de trabajo en negro, 40% de pobreza, pero también por los discursos que en ese momento se empezaron a popularizar, cada vez más personas había hablado afuera. En un momento, ¿cuántos eran los que cumplían con el canon, con los estándares de pureza ideológica? ¿Cuántos eran? Y cuando tenés más gente del lado afuera que del lado de adentro, empiezan a pensar que los de adentro los cagaron.
Sí, es como una fiesta falsa que se sostiene porque hay gente que quiere entrar.
Sí.
Hasta que la gente entra.
Hasta que
tira cuando entra, no entra a bailar el carnaval carioca.
Okay.
Entra a desvalijar todo. Viene por los centros de mesa.
El problema es cuando esos muros caen y vos seguís mirando la realidad con los viejos mapas.
Bueno, claro, sí, obvio, sí. El peronismo se fue temprano. El peronismo se fue demasiado temprano. ¿Tenemos consigna?
Tenemos consigna para la jornada de hoy, para la gente que está del otro lado viéndonos por YouTube, como dice Lalomir. ¿Qué preferís que te juzgue? Vas en cana, ¿eh? Puede ser de una forma u otra. ¿Qué preferís? ¿Un humano hijo de puta o un robot bueno? ¿Quién preferís que te juzgue?
Me suena
eso. Eso nos suena porque fue una consigna que tiró el amigo John Swaik.
Sí,
fue
sí,
en
sí.
Una, en un evento pasado en la ciudad de Rosario. Pero nos gustaría preguntarle a ustedes, ya que hoy nos va a visitar
Santiago
Siri. Muy bien. Y sí, para la gente que está del otro lado escuchándonos en la radio o en lo que fuere, donde, de la forma que quiera, que está con su teléfono y que tiene muchas ganas de mandar audios. Bueno, venimos de una entrega particular del país a Estados Unidos. ¿Qué estás dispuesto a entregar?
Para un pibe que tiene 24 o 25 años.
Sí.
¿Qué es la soberanía?
Probablemente un concepto muy abstracto que no lo puede tocar.
A mí me obsesiona mucho la generación que no entiendo, ¿no? Por eso sí, estoy todo el tiempo pensándola, porque no la entiendo.
Sí.
Porque me cuesta hablarle, porque siento que no llego con los brazos, porque hay ciertos hábitos que tienen que ver con el mundo de las comunidades que definitivamente no me hablan a mí, y está bien, pero digo, nuestra generación se ordenó a través de las palabras.
No dije el número, perdón que interrumpa, el número para mandar audios es 11-53-79-89-90. Repito, para quien está anotando, 11-53-79-89-90. Nuestra Muchas generación, gracias, Charlie, como siempre, por los sonidos.
Nuestra generación se ordenó con las palabras y la generación actual con las imágenes.
Sí.
O sea, hay una animalización. Los animales aprenden viendo. El ser humano durante gran tiempo fue producto de una cultura que era oral y escrita. Con lo cual la abstracción era un ejercicio que uno, bueno, ejercitaba a diario. Para nosotros, con la televisión eso cambió.
Para nosotros,
Sartori,
que nos vinculamos al mundo del oficio, un periodista no podía no tener Twitter.
Claro.
Y hoy por hoy un presidente no puede no tener TikTok.
Ok, imágenes que pasan a toda velocidad, que no terminan, una especie de cadena compulsiva, media catatónica.
Sí, y en el medio se cruza lo real con lo irreal, qué es mentira, qué no es mentira, la creación sin creador. Me parece que tenemos un lindo personaje para ir desenhebrando un poco eso, ¿no?
Sí. Sí, me parece que sí. Definitivamente la técnica de la época es algo que requiere una reflexión. Por eso también los elogios en su momento el documental de Ofelia, de sobre todo pensar los problemas de la gente y no los problemas de la política.
¿Se puede entender una época si no dominás una técnica?
No, probablemente no. La época la define en gran medida la técnica. Después hay otra cosa que dicen algunos filósofos que es como el seides, el espíritu de la época. Y está este juego entre la máquina y el espíritu, entre la técnica y el espíritu. Vos cuando descifrás las dos cosas, la época es tuya. Bueno, Milei encarnó el enojo y entendió la técnica.
El alma está en otro lado. ¿Y qué segundo invitado tenemos?
Va a venir Carlos Leiva. Nos quedamos con ganas de hablar con él. Estuvo 15 minutos en Cabaret el domingo pasado.
Sí, Carlos formó parte del equipo económico de José Bergelbart durante la tercera presidencia de Perón.
El último ministro de Economía de Perón.
Es el... Claro, José Bergelbart.
Exacto.
No Carlos...
No.
Pero bueno, un joven Carlos era... Era técnico dentro del equipo económico en ese momento, que fue el que nos dio el pacto social, que fue esta especie de alianza, o de pacto en realidad, no sé si alianza, entre los sectores del sindicalismo, de la industria, de toda la política, y que dijeron, bueno, si queremos un país, vamos a tener que poner de acuerdo y vamos a tener que ir más o menos para el mismo lado, ¿viste? Incluso él dice que no es más que una política de Estado.
Es interesante eso.
Un año duró el pacto social.
Mataron a Rucci y se murió Perón.
Un año duró Perón vivo después del pacto.
Lo asesinaron a Rucci y bueno, eso está bueno para preguntar. Pero bueno, fue el último pacto que sumó la mitad más uno. 63% sacó Perón en esa vuelta. 63. Otra Argentina, mucho más chica, por supuesto, pero no deja de ser una Argentina que venía de años turbulentos y comenzando una noche oscura.
Ni siquiera Francisco fue tan unánime.
No, para nada. Y aparte de eso que decíamos con Maru, Maru decía dos veces, dos personas. Pero Perón fue tres veces esa persona. ¿Durante cuánto tiempo? O sea, se murió con el 63% de los votos.
Sí.
Después de 18 años en exilio. También un poco lo que decían alguna vez Martín Rodríguez. Digo, hay que entender también la dimensión de por qué esa sombra se extiende tanto en el tiempo. ¿Por qué la gente era peronista? Y bueno, la respuesta la hemos dicho. Porque el peronismo era la gente. Ahora, ¿dónde está la gente? ¿Dónde está el peronismo? Bueno, son preguntas que igualmente hay que ver a cuántos le preocupa. No sé si el peronismo es el centro de todo. Y a veces siento que hablamos como si lo fuese.
No, yo estoy convencido que no es el centro. Pero el peronismo fue lo que fue porque siempre entendió que el gran ordenador social no era la política, era el pueblo.
El trabajo.
El pueblo. Okay. Eran expresiones que lo antecedían. Así como a Argentina le ordenan cosas que nacieron antes que la patria.
Bueno.
La aduana, la iglesia, las fuerzas armadas. Al peronismo siempre le ordenaron cosas que habían sucedido antes que él.
Bien. Y un trabajador, ¿qué define tu trabajo? Tu clase social.
Bueno, es que es interesante, digo.
Hablamos de raza, hablamos de identidad, hablamos de generación, claro, hablamos de tantas cosas. Nunca se habla de trabajo y nunca se habla de clase social.
Que el peronismo habló de raza en los censos y habló de generaciones a la hora de abordar políticas de campaña. No habló nunca de clase.
Me acuerdo cuando esta idea de que la política queriendo hablarle a los jóvenes como si los jóvenes no estuviesen preocupados por vivir en un país sin moneda, sin trabajo. Si vos ve a tu viejo levantarse antes que vos te levantes y volver a última hora, si ve a tu vieja que se va a dormir y siempre le duele la panza y no come con vos, eso es tu clase social. Eso te define toda tu vida.
Sí.
Sí. Todo lo otro opera, por supuesto que opera, pero en otra dimensión, en otra magnitud, en otro porcentaje. No podés no hablar de eso.
Bueno, lo planteábamos, ¿no? La idea de que el peronismo no tiene un problema en el juego de sillas, sino en que nadie se quiere sentar alrededor de la mesa.
Y lo decimos de otra manera también, cuando hablas de crónica. Historias congeladas.
Son historias pendientes, congeladas. Digo, no puedes construir nada a través de una panza vacía. No,
y hablando de eso de las sillas, me parece que precisamente, más que un problema de si están o no están esas sillas, esa mesa, ¿quién quiere ser? O sea, ¿a quién le interesa que tenga entre 40 y 60 dentro del peronismo suceder, viste? Y efectivamente desembarazarse del resto y decir, che, no, bueno, está bien, mato yo y soy yo. Que me parece que es capaz que hasta una cuestión medio generacional, inclusive. Lo veo en la gente de mi edad también, y un poco más grande también.
Eso. No sé, a mí me cuesta mucho encontrar un dispositivo argumental para convencer a parte de mi familia que tiene menos de 20 años que el peronismo es un destino. Realmente me cuesta mucho.
Creo que ni el peronismo lo tiene claro. No tienen claro su destino.
Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa, si les parece. Creo que ya llegó Santi. Lo vamos a sentar tranquilo, tomar un copetín. Y en un ratito seguimos con más Contragolpe. Por Radio Con Vos.
89.9.
Radio Con Vos.
Siempre con vos.
Periodismo de tu lado.
Hay casa, hay freezer.
Hay bonobón helado.
Hay corazón. Tentación.
¡Ay, helado
bonobón! Hay casa, hay freezer y tu bonobón favorito hecho helado. Probalo. Exceso en azúcares, grasas totales, grasas saturadas y calorías.
Radio Con Vos. Radio Con Vos. En YouTube. Periodismo de tu lado. Contragolpe. En Radio Con Vos.
Cuando la suerte que quiera fallando y fallando te largue parado. Cuando esté bien en la vía, sin rumbo desesperado. Cuando no tengas ni fe ni hierba de ayer, secándose al sol. Cuando rajé los tamangos buscando ese mango que te haga morfar. La indiferencia del mundo que es sordo y es mudo recién sentirás. Verás que todo es mentira, verás que nada es amor, que al mundo nada le importa. Llera, llera, aunque te quiebre la vida, aunque te muerda un dolor. Apretas buscando un pecho fraterno para morir abrazado. Cuando te dejen tirado después de hincharlo manches que a tu lado se prueba la ropa que vas a dejar. Te acordará de este otario que un día cansado se puso a ladrar. Verás que todo es mentira, verás que nada es amor, que al mundo nada le importa. Llera, llera.
El silencio. Los silencios hablan mucho.
Perón siempre habló de clases, muchachos. Vuelvan a leerlo. Y de paso me perdí la consigna, pero bueno. Vamos con lo que se cuente en Ricardo 523. Y volver a Perón es volver a leerlo.
Amigos de Contragolpe, ¿cómo les va? Rodrigo el Perro de Castelar. La soberanía. Formalmente sería como el derecho a decidir, pero la verdad que, ¿qué derecho a decidir qué? ¿Cómo? Hay tantos tipos de soberanía como tantas personas existen. Ahora, la gran tarea es unificar esa soberanía, unificar el derecho de participación, unificar el derecho a decidir. Esa es la gran tarea, construir soberanía, porque la soberanía por sí sola queda trunca.
Cada vez me gusta más este ejército gris que sostiene a Contragolpe todos los jueves. Mauri, para comunicarte con nosotros.
Sí, para seguir mandándonos audios. El número es 11-53-79-89-90. La consigna del día de hoy es: ¿qué estás dispuesto a entregar? En el marco de... Yo no accedí tampoco. No sé si se puede acceder.
Soledad y la soberanía.
Hasta ahora el silencio, dijeron.
También. El silencio.
No
entrego, sí, el silencio.
Me hizo mal lo de la soberanía. Porque pensé, che, pará, boludo. Pero no sé si estaba contestando a la... En fin, en el marco de la entrega a los Estados Unidos de ciertas cuestiones de este país.
Bueno, tenemos invitados, tenemos hermanos. Llegó Santi Siri, divulgador tecnológico, empresario. Hola, ¿cómo estás, Santi?
¿Cómo andan, muchachos? Muchas gracias por invitarme.
Un placer. ¿En qué se equivocó Black Mirror?
Entonces, Black Mirror para mí tiene un gran acierto. Y que es un acierto de la ciencia ficción contemporánea. Que es el fin del futuro. Es como... La ciencia ficción que consumimos hoy en día era digital, era la información, era el conocimiento, como la que querramos catalogar, tiene mucho de historias contemporáneas, ¿no? Black Mirror, la sensación que tenés es lo que va a pasar la semana que viene o el año que viene, pero no mucho más lejos, o en 5 años. Y la ciencia ficción con la que crecimos, creo que todos nosotros, siglo XX, era una ciencia ficción ultra mega futurista, que era cruzar el umbral del 2001, del milenio. Claro. Y era ir a Júpiter, ir a Marte. Odisea del Espacio 2001 era algo ubicado genuinamente en este futuro de la inteligencia artificial. El siglo XX tuvo un estiramiento en el tiempo. Las novelas de ciencia ficción, o mejor dicho, las novelas de viajes en el tiempo, arrancan con el avance de la locomotora, que le dio a los primeros autores la noción de que hay diferentes, o los primeros lectores del siglo XIX, la noción de que hay diferentes usos horarios. Y ahí arranca Verne, H.G. Wells, La máquina del tiempo, arranca como la idea de viajar en el tiempo. Es una idea muy moderna, pero la ciencia ficción de la era del ciberespacio, de contemporánea, Black Mirror, lo que tiene es que ya el futuro ya no importa más. Esa utopía con llamada futuro, y estamos de vuelta discutiendo puro presente, este presente.
El espacio se comió el tiempo.
Eso no decía el Papa Francisco, el espacio es más importante que el tiempo. O el tiempo es más importante.
La realidad supera la idea. La realidad supera la idea y el espacio es más importante que el tiempo. Pues es que a mí me pasa algo muy loco con todo. Sé que intercambiamos varios mensajes. A partir del último programa que hablábamos un poco sobre las almas. Uh-huh. Y la tecnología. Y digamos, el gol que yo más grité en mi vida fue con la mano. ¿Cómo se va a llevar la tecnología con la trampa? ¿Y cómo se vincula ese futuro con lo que no podemos explicar pero festejamos?
Carl Schmitt, recién escuchaba uno de los mensajes, y seguro acá lo citaron varias veces, hablaba mucho.
Se nota que es cabaretero. Ya, primera cita de Carl Schmitt.
No, estoy en modo fan, ustedes saben. Me puse contento cuando los nominaron para el Martín Fierro, como no me pasaba. Gracias. Con Ritmo de la Noche en el 93.
Mirá.
Mira
la comparación.
Carl Schmitt decía que la soberanía tiene que ver con el que tiene el derecho a hacer la excepción.
Sí.
La trampa es un poco la excepción, ¿no? Es un poco lo que rompe las reglas de juego. Es el caso de uso en el borde de lo imaginable que por ahí los propios diseñadores del sistema nunca esperaron, o es un grado de complejidad que va más allá de lo que la lógica del software o de el programa puede absorber. Por eso siempre estamos en la democracia, por ejemplo, es siempre una entidad que está en permanente construcción, nunca es una idea absoluta, nunca es una idea completa que trata de abarcarlo todo, es siempre una idea en construcción, porque es la única idea que no es totalitaria, como todas las otras, que tienen como esa mirada tan absolutista de la realidad, tan definitoria de todo. Yo, como persona que se dedica a los sistemas, siempre tuve que lidiar con eso, con el cuando hacía videojuegos, con el que hacía trampa, cuando producía un producto, con el que lo pirateaba, cuando construye una criptomoneda, con el que trata de hackear el contrato inteligente. Es increíble que el diseño de sistemas, el diseño de reglas de juego, para todos los que somos informáticos, es como un entrenamiento muy fino. Siempre estás buscando el error, el test. Saber escribir tests en computaciones es agarrar un programa e intentar romperlo, haciendo colapsar todos los botones, todas las variables, poniendo números raros, números inimaginables. Y son esos casos excepcionales que tal vez eso pueda ser terreno del alma. Yo el gol que más grité en toda mi vida fue el de Palermo cuando volvió después de 6 meses, Copa Libertadores, cuarto de final, año 2000. Uh-huh. No podía creer lo que podía llegar a gritar un gol. Y sí, eso es algo, ese terreno de lo humano, creo que en algún punto, a medida que también lo que nos da la inteligencia artificial y todas estas nuevas tecnologías, es un instrumento que nos da mayor resolución de comprensión de aquello que es lo humano también, ¿no? Las neuronas, el cerebro, como nunca antes. Y bueno, ahí estamos, dirimiéndonos entre el lenguaje y cosas.
Pero siguiendo esa línea, ¿no sí. hay un gran reemplazo?
No, creo que hay. A ver. Sí sabemos que la inteligencia es independiente del sustrato. Esto es una de las consideraciones que está en el paper de Nick Bostrom, año 2001, que escribe el paper seminal Are We Living in a Computer Simulation? Signo de pregunta. ¿Estamos viviendo en una simulación de computadora? Y él, medio como la paradoja de Fermat, o esas ideas. O Fermi, ¿no? El de los planetas, no sé, ahora se me mezclan un poco los nombres. Es una idea que da ciertas condiciones básicas que demostrarían que estamos en una simulación o no. Y una de esas condiciones es que la inteligencia tiene que ser independiente del sustrato. Es decir, la inteligencia no es solamente potestad o dominio de una entidad de carbón, mamífera, medio reptiliana también, en diferentes variantes de algo vivo, sino que la inteligencia puede operar por fuera de esa constitución, y como el cómputo, la inteligencia es algo que potencialmente puedes construir con rocas, es independiente del sustrato. Y esto está en el paper de Bostrom, dice, si esta propiedad se da, las posibilidades que estemos inmersos en una simulación aumentan drásticamente.
Para clarificar, lo que está diciendo es que si la inteligencia no es monopolio de los seres humanos como únicos seres libres del planeta, cabe la posibilidad de que todo esto sea una simulación. Si teorizamos que se puede independizar el cuerpo mamífero de carbón a la inteligencia, esto puede ser una simulación.
La simulación es tal vez una forma de lenguaje, incluso en términos de física contemporánea. Esto lo dice David Deutsch, padre de la computación cuántica, un loco lindo que está en la Universidad de Oxford, todos lo queremos. Él dice, la física tradicional es dinámica de partículas, materialista, ¿no? Claro. Son partículas chocando en el aire y sacas una ecuación que reduce o comprime en su mínima expresión esa dinámica de partículas en todos los estados de la materia. La idea de la simulación o la idea del universo como computadora Se aproxima un poco también a los sucesos o a los eventos que vemos en los fenómenos cuánticos, por ejemplo, donde hay superposición de estados, la computabilidad de eso, ¿no?
Debs, ¿viste?
Buenísima.
Qué buena que
Debs, de Alex Garman. De corta, no, de dedo,
de corta S.
De corta S.
Qué bueno es, puede ser también leído como Deus.
Exacto, es de las mejores hablando de series buenas, de las mejores series de ciencia ficción contemporánea que indaga en la computación abundante. Ok, claro. Vemos que la computación y la información es una cosa que crece.
Y eso rompe toda la cosmovisión.
La cuántica puede contener el estado de todos los átomos de este universo en uno de sus tantos posibles estados. Por el hecho de que permite la superposición de posibilidades.
El multiverso.
¿No? Exactamente. Bueno.
Bajándolo, ¿no? Bajándolo algunas cosas. Pero ciencia ficción, hay algo que me enseñó mi viejo, gran fanático de Isaac Asimov.
Me pongo de pie, ¿no?
Hay que ponerse de pie.
Asimov sí, en la radio.
Sí. Que es que el hombre... Él me decía, ¿no te parece increíble Julio Verne imaginando de la Tierra a la Luna, viaje submarino? Y después todas esas cosas fueron 100, 150 años posteriores. Y claro, mi hijo me decía, el hombre, el ser humano, primero lo imagina y después lo crea. Yo estoy preocupado porque hace muchas décadas el ser humano dejó siquiera de poder imaginar futuros mejores. Todos los futuros que imagina Hollywood son distópicos. Civil War... Blade Runner la nueva, Terminator, Matrix, bueno, Black Mirror. El primer capítulo de Black Mirror es profético de la primera temporada. Las redes sociales, la política. Entonces, si no podemos imaginar mundos mejores, ¿cómo podemos ser optimistas con la tecnología?
Se nos achicó como el horizonte, ¿no? Para mí hay un gran argentino que a mí me gusta reivindicar de nuestra historia que se llama J. Posadas.
Mirá, trotskista.
Claro.
Sí, de la Cuarta Internacional Posadista.
Perdió contra los morenistas en el Partido Obrero.
¿Perdió o...?
Y lo mandaron al Buró de Latinoamericano, al cuarto Buró de la Internacional. No, toma, no poner sellos acá. Y él era zaguero central de Estudiante de La Plata, jugó 2 años en Primera División. Repartía, era muy bueno repartiendo folletos en la salida de las diferentes fábricas. J. Posadas, hay un estudio de la Universidad de Oxford sobre Posadas. Porque Posadas se puso de moda, por ejemplo, en la elección de 2016 de Donald Trump, en los foros de la Deep Web.
Mira.
Como forma de consumo político basado o irónico o absurdista.
Claro, Posadas, para el que está del otro lado no lo conoce, trotskista, siglo XX argentino, que creía que la única forma... Que él creía que habían aliens en el mundo, ¿no es cierto? Que la única forma en que una civilización consiga las herramientas para viajar por el espacio es con el comunismo.
Exacto.
La única forma en la cual los aliens podían visitar la Tierra es si eran comunistas.
Pensemos, Posadas está hoy situado en la década del 50. Y él, en la década del 50 estaban ganando los rusos, Gagarin, los satélites, los yanquis se pegaron un cagazo bárbaro y después se pusieron medio las pilas con Hollywood o con, no sé, con los cohetes. Kubrick. Pero en los 50 Rusia primereaba porque estaba mandando esos astronautas y la teoría de Posadas era esto, fue el primer trotskista intergaláctico,
literal,
con reconocimiento académico por las entidades políticas y universitarias que corresponden. Y era esta hipótesis de conflicto que no hacíamos contacto con los extraterrestres porque todavía la humanidad no había llegado al estadio último de su desarrollo civilizatorio, que bueno, en la visión de los comunistas era la etapa utópica del comunismo, fully automated luxurious communism, lo mejor de todos para todos, como la abundancia total, y que hasta que no llegáramos a ese estadio no íbamos a hacer contacto con extraterrestres. El paper de Oxford dice, ¿por qué se puso de moda esta cosa? El del comunismo intergaláctico de Posadas en la década del 50 en un rincón oscuro del planeta que era Argentina en ese momento, en internet de repente, en 4chan, en el medio del consumo irónico de todos los groipers de la época de 2016 que votaron a Trump, los sapitos de Trump, ¿por qué usaban estos memes? Y una de las conclusiones es que después de la caída de las Torres Gemelas y después de la caída del Muro de Berlín, las utopías... los grandes sueños revolucionarios, la revolución guevarista, todo lo que fue el siglo XX, a las nuevas generaciones, a las nuevas juventudes, nada de eso le interesó. Se murieron esos sueños, esas construcciones. Y el vacío de sentido que eso genera hace que de repente, bueno, ya que nada importa, vamos por la vía más absurda de todas, este trotskismo intergaláctico de su desarrollo. El posadismo tiene memes divertidos. Posadas decía, no hablamos con los extraterrestres porque todavía no logramos la comunicación interespecies. Y él decía, hay que lograr entender cómo hablar con los delfines, que se comunican. Esto hoy en la inteligencia artificial contemporánea es tema muy serio. Sabemos que las ballenas se comunican a través del mar y hay muchas IAs entrenadas para poder captar eso, que tiene un grado de complejidad comunicacional muy parecido a como hablamos los humanos. Las ballenas se comunican a miles de kilómetros de distancia, todo eso se podría decodificar con inteligencia artificial y es parte de estudios muy serios. Entonces hay algo de Posadas también que es como, hey, es absurdo, pero está hablando de como una... Él realmente creía estas cosas y las hablaba. Terminaba sus conferencias diciendo viva Posadas, y murió en 1981, 1980... pero bueno, los memes son los delfines, creía en la guerra nuclear, tenía como era pro bombas, troquista y de estudiante de La Plata.
Hay un cuento muy lindo de Turco Asís que se llama El Infiltrado, en el cual su alter ego, siempre que es Rodolfo, se enamora de una posadista. Pero te quería preguntar, si querés volvemos después, que me encanta, capaz que hablar derecho de la inteligencia artificial en sí misma, pero escuchaba este caso, creo que en Albania.
Sí,
sí,
lo vi.
Donde se le está dando responsabilidad, entiendo, lo que sale, la noticia, el clickbait, sí. No me metí en demasiado detenimiento, le están dando responsabilidades administrativas estatales a una IA. Mi pregunta es, ¿de quién es la responsabilidad si se equivoca una IA que toma decisiones que tienen implicancias legales, estatales, públicas, del tipo que fuere?
Bueno, hay una famosa diapositiva de IBM del año 78 que es: nunca delegues poder de decisión a una computadora, porque una computadora no es...
Responsable.
Responsable. Sí. No puede tomar responsabilidad por esa decisión. Alguna vez creo que los escuché a ustedes hablar de esto. Y por eso somos el todo sistema requiere, está la máquina y está el jugador, ¿sí? Y nosotros como animales políticos aristotélicos vamos a ser siempre jugadores, ¿no? Que tenemos la decisión última. Es verdad que estamos logrando en este momento abstraer un alto cúmulo del proceso decisorio o informacional. Porque lo que hace la inteligencia artificial al final del día es algo muy simple, que es reduce tiempos, comprime el tiempo. Lo que antes te llevaba 3 minutos googleando, ahora te lleva 3 segundos prompteando. Mañana por ahí será un pensamiento con una especie de cosa neuronal, pero se comprime el tiempo de incertidumbre, ¿no? Como el tiempo de no conocimiento, de no saber. Hoy estamos en una era donde todos sabemos todo. Si yo te pregunto quién era el baterista de Led Zeppelin en el 78, en dos segundos ya todos sabemos quién es el baterista de Led Zeppelin. No hay una búsqueda a lo largo de la vida que de repente pasaron 5 años y dijiste, Bonham Carter, no me acuerdo.
John Bonham. Sí.
John Bonham, ahí, viste, ahí está. Sí. Que murió en el 84.
Ahogó su propio vómito.
Sí. Como Jimi Hendrix.
Exacto.
Una amiga una vez me dijo algo que me pareció genial, que es una amiga, o sea, había peleado una amiga de ella con su madre, y en vez de escribirle una carta o pedirle disculpas, lo prompteó a ChatGPT que le escriba la carta a ChatGPT y con eso manipular a su madre en que, bueno, se logre un perdón determinado, una sanación. Y mi amiga le dijo, te perdiste de perdonar a tu madre. Te perdiste de perdonar. Porque, en abstracto, ¿no? Esta cosa cerebral. ¿Qué pasa con un montón de ¿cómo les decís vos? Los termos de Twitter.
Sí.
La termización en la que estamos imbuidos cada vez que prendemos el teléfono del infierno y aparece tipo el gordo Danzig cotizado. Y del otro lado, la cacofonía esa, es porque nos estamos perdiendo un poco de tal vez esa parte. Yo trato de decodificar qué es el alma, ¿no? Pero es esquivo, porque ¿qué sabe uno de uno? O sea, hay una parte de la cognición que estamos diseñados casi para no verlo, sentirlo, pero no verlo. Es ahí que se arman estos dilemas con la inteligencia artificial contemporánea, ¿no? Que es que cuánto de ellas somos nosotros, cuánto de ellas es uno, qué grado de lugar le damos en nuestra vida. Yo debo decir, y mucha gente ya lo sabe, que yo le doy un alto lugar, le exploro mucho con ella, la uso, la instrumentalizo, y muchas veces también obviamente me preocupo, porque veo que siempre te dice lo que quieres escuchar, a veces tenés dudas de si te está manipulando, y aparte esta cosa medio her, ¿no?
¿A qué no podemos renunciar?
Yo trato de mantener contacto con mi infancia, mi juventud, mis sueños, la alegría de vivir con las utopías o con el optimismo, para ponerlo en términos casi de informática también, de optimización, pero en el sentido de creer que es posible la construcción de algo mejor. Yo a eso no quiero renunciar, yo personalmente. No me quiero volver un cínico, creo que somos transicionales en algo que evidentemente yo desde el punto de vista tecnológico he visto muchísima transformación de mi entorno, de mi comunidad, de la sociedad. En algunas he tratado de hacer mis contribuciones un poco más, un poco menos, pero en algún punto digo, ¿por qué me mantengo activo en tratar de construir o de hacer tecnología? Y porque me parece que he visto buenas, confío en que he visto cosas muy buenas acontecer de ciertas experiencias o de ciertos experimentos, y que vale la pena seguir luchando con optimismo por la posibilidad de que el mundo puede mejorar. A eso yo no puedo renunciar. Steve Jobs decía, mantente ingenuo, mantente hambriento. Stay hungry, stay foolish. A mí esa idea de la ingenuidad, viste, de que es posible. Pues si no, el mundo se vuelve muy sombrío muy rápido. El exceso de inteligencia sin empatía es algo muy cruel, muy cruel. Y los argentinos somos una excepción en el mundo hoy. Yo viví 5 años en Estados Unidos, 5 años en España, agradecidísimo a los dos lugares, me han dado oportunidades de diferente calibre y de diferente tipo en ambos lugares. Pero no hay nada como el argentino, la Argentina, este lugar del mundo. Por el hecho de que fuimos olvidados siempre, hoy pareciera que por ahí quizás tenemos algo especial.
Hay algo que está en mi mente hace mucho tiempo. Recordarás, si citaste una película, 2001, Odisea en el espacio.
Sí, mi favorita.
Tu favorita. La imagen del principio, la escena del principio, son dos grupos de monos que uno adquiere una tecnología.
Exacto.
En ese sentido adquieren el hueso uh-huh. como una herramienta, ya sea para construir como para matar.
Una herramienta, poder, estatus, lenguaje, símbolo, fuerza, todo.
¿No te preocupa los humanos con el acceso a ciertos poderes?
Uf.
Grupos humanos enfrentados a otros humanos con diferente tecnología.
Me re preocupa. Veo la malicia también,
¿Quién programa una IA?
La música. ¿Gobernamos la IA o la IA nos gobierna a nosotros? No, yo creo que la moneda ahí está girando y va a girar como una especie de vórtice a cada vez mayor velocidad y exponencialmente, porque evidentemente abrimos una caja de Pandora, el desarrollo. Yo estoy muy asombrado con lo que pasó desde ChatGPT en adelante.
Increíble.
Nunca pensé que íbamos a llegar a conversar con las tostadoras. Sin embargo, es como esa es una de las primeras promesas de la década del 60 y de Stanley Kubrick. Que bueno, sí, acá está Dave, ¿no? HAL 9000.
HAL 9000.
Estamos con HAL 9000, nos habla, dependemos. Nos influye, nos susurra. Wow. Esa película, hay una. Stanley Kubrick nunca quiso contar el final. Spoiler alert. Si bueno, ya tuvieron claro, 50 años.
50 años para verlo.
Jódanse. Si no la vieron, pero igual el cine no importan los spoilers. A Stanley Kubrick siempre se mantuvo como el gran artista, no voy a explicar el final. Y un día un periodista de Japón lo llama por teléfono público, o sea que puso un montón de moneditas, digo, consigo el teléfono de Kubrick, marcó año 81, está el video en YouTube, y logra hablar con Kubrick. Le dice, señor Kubrick, ¿me puede explicar el final de la película? Porque el flaco, el astronauta, aparece en una mansión francesa solo y va envejeciendo. Y son como estas tomas como de un ojo que medio muy muy importante el tema del lente en esas tomas.
Y aparece este bebé gigante en el espacio.
Y aparece un bebé y papá y el cine enloquece y todo el mundo está pretendiendo que la entendió. Sí. Y probablemente nadie la entendió. Y Kubrick le da al japonés finalmente la explicación. Y la explicación es perfecta. Dice: el astronauta es capturado por una entidad que lo trasciende en todo sentido, que el astronauta es completamente incomprensible para él, y esa entidad lo pone en un zoológico. Entonces, donde el